Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, acá el programa 448. El operador, como siempre, Leo Giusti, el productor, Fede Politi, y bueno, ya vamos a hablar después de nuestra invitada de hoy, pero está acá en el piso, Mercedes Jones. Alejandro Drukarov sigue en España. Y nuestro corresponsal en Washington, Marcelo de Jesús, en Washington obviamente, y Charlie March está de viaje, estuvo ayer, después vamos a hablar de eso. Tuve el honor de que Charlie fuera el presentador de un libro que yo presenté en la Feria del Libro, ya después hablaremos. Bueno, Charlie estuvo allí en representación incluso de todo nuestro equipo, pero además lo he designado mi presentador oficial.
Mira. Pero está en Buenos Aires o
ya se fue en otra de sus actividades laborales importantes, creo que debe estar en San Luis.
Ah, perfecto. Ale, ¿qué? ¿Por qué dijiste no?
No, yo porque tengo que desmentir, yo soy parte de la oficina del gobierno que desmiente las fake news.
Bueno.
Y estoy en Italia, entonces no puedo permitir que...
Ah, que digas que estás en la madre patria. Estás en la otra madre patria, que es Italia, ¿no?
No, pero ¿sabés qué, Mercedes? Tengo la suerte, que a veces que en general tenés vos y no yo, de estar charlando hace unos minutos con nuestra invitada. Así que verdaderamente si el programa se demoraba en el inicio tampoco me preocupaba demasiado.
Claro, porque es un momento muy lindo en la previa al programa poder conversar con la persona invitada y siempre surgen cosas que luego las retomás porque te da pena que la audiencia no se entere de eso, ¿no?
En la
espontaneidad surgen datos o información.
Sí. Le tuve que pedir a Dora Moyano, que de ella estamos hablando y que ahora la voy a presentar, si Marta me da el ok, le tuve que pedir que me dejara de contar cosas porque las estábamos perdiendo para el programa y me daba mucha pena.
Está perfecto, está perfecto.
Bueno, ¿te parece, Marta, la presento?
Sí, yo primero quiero recordar una efemérides, si me permiten.
Ah, bueno.
Hoy... Dale. 30 de abril, se cumple un año más del fallecimiento de Ernesto Sábato. Y lo quiero recordar porque es de mi pueblo, de Rojas, y porque todas sus obras fueron importantes para mí, especialmente sobre Héroes y Tumbas. Yo les cuento que me iba a Parque Lezama a buscar el banco donde Alejandra, la protagonista de Sobre Héroes y Tumbas, solía sentarse a descansar, a pensar. Bueno, mi recuerdo entrañable a Ernesto Sábato, escritor y querido amigo de Rojas.
Bueno, me parece bárbaro. Y entonces yo decía que estamos con Dora Moyano. Dora es la presidenta de la comisión directiva del Taller Protegido de Pergamino, tarea realmente muy, muy valiosa de la que vamos a hablar ahora, que ella lleva adelante hace 16 años. Dora es mendocina, aunque prácticamente es pergaminense por adopción, hace 50 años que vive en Pergamino. Y bueno, le damos la bienvenida al Derecho y al Revés. ¿Qué tal, Dora? ¿Cómo andás?
Bueno, muchísimas gracias, estoy muy bien, muy agradecida por esta invitación, muy agradecida por tener este espacio y la audiencia de ustedes y a ustedes dispuestos a escuchar y a aprender un poquito sobre quiénes son los talleres protegidos y en particular qué hacemos y quiénes asisten al taller protegido Pergamino.
Bueno, yo justamente iba a abrir el fuego en ese sentido, ¿no? Porque se sabe, o se sabe, digamos, los que lo saben, es una institución, el taller protegido, que brinda contención a jóvenes y adultos con condición de discapacidad intelectual y le dan posibilidad de desarrollar actividades laborales, dignifican sus vidas. Esto es genérico, pero contanos vos qué hace esa asociación civil que ya tiene más de 50 años en Pergamino y que justamente existe gracias a personas que como vos le dedican su tiempo. Contanos qué significa para la gente que puede acceder a los servicios del taller, qué función pública hace.
Bueno, los talleres protegidos surgieron, les hago una breve introducción, en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y florecieron en la década del 60 en el mundo. En Pergamino el taller protegido se crea en el año 1974, es decir que somos casi unos pioneros dentro, somos de los talleres protegidos los que estamos cumpliendo más años. Mantenernos en el tiempo es difícil y agradecemos habernos podido mantener porque justamente somos una asociación civil. Las asociaciones civiles no tienen dueño, son de nadie. O sea, son de aquellos civiles que quieran hacerles upa, ponérselas al hombro, pensar en ellas, lo que
cuidarlas,
como lo queramos ver.
Cuidarlas y hacerlas crecer, ¿no, Dora?
Tal cual, cuidarlas, hacerlas crecer, hacerlas conocer, porque ninguna asociación civil puede por sí misma hacerse conocer, porque siempre estamos precisando, por eso nos gusta decir que cuando piensan en nosotros algo bueno nos pasa, porque estamos precisando del pensamiento de toda la sociedad. Solos nunca podríamos. Y en nuestro caso en particular, el de los talleres protegidos, que nuestro objetivo y nuestra visión y nuestra misión tiene que ver con dignificar la vida de las personas jóvenes y adultas que tienen condición de discapacidad intelectual, es como más arduo porque es un sector que en los últimos años se está visibilizando, pero que históricamente, aún de tener leyes que defienden sus derechos, son leyes que no se cumplen, leyes que no se aplican, derechos que no se respetan.
Dora, perdón, para la audiencia, cuando vos decís discapacidad intelectual, ¿qué, cuáles son y qué diferencia hay con los talleres protegidos que trabajan con otro tipo de discapacidades más relacionadas con lo motor, ¿no? Las discapacidades motoras?
Bueno, hay la mayoría de los talleres protegidos trabajan con discapacidad intelectual. Hay talleres protegidos que tienen discapacidad motora. La diferencia por allí pasa fundamentalmente en el tipo de tarea que pueden realizar y las habilidades laborales que pueden practicar. En nuestro caso en particular, nuestra condición intelectual, la condición intelectual de las personas que asisten en Pergamino, tiene que ver con lo que antes se llamaba, y ahora esa clasificación no existe más, discapacidad intelectual moderada. Son aquellas personas que la mayoría no han tenido acceso a la lectoescritura, tienen dificultad para manejar el dinero. Si bien todo esto va mutando, porque también la condición de discapacidad va cambiando. Hace 30 años, capaz que el síndrome de Down no era estimulado y entonces se decía que no escribían ni leían. Y hoy hasta son universitarios algunas personas con síndrome de Down.
Claro.
Las posibilidades que se le van brindando hoy, por ejemplo, en el taller protegido Pergamino, asisten la mayor parte de los jóvenes que van ingresando, que ingresan a partir de los 21, 22 años, alrededor de esa edad, son de la condición del espectro autista, que hace 30 años prácticamente no existían.
Claro, no existían como sujetos de una tarea de estas características, porque al igual que la gente con síndrome de Down, no eran tenidos en cuenta, ¿no? Ni estimulados, claro. ni incluidos. Sí.
Claro. Bueno, y ahora están incluidos, pero hay una condición, no me gusta decir la palabra limitante, pero... ¿Por qué taller protegido? Porque las condiciones laborales que ellos pueden realizar necesitan de un acompañamiento continuo. No solo diario, sino de momento. Marcar cuál es la tarea a realizar, marcar que esa tarea se esté haciendo en forma correcta, que haya una continuidad. Llegar y decir todos los días lo mismo, hoy vamos a empezar con, hoy nos ponemos los delantales y empezamos a trabajar. Pero, bueno, esa es la labor, esa es la tarea y son, nosotros nos gusta realmente invitar a la gente a que conozca el taller protegido y si puede llegar a las 8:30, a la hora, la mayor parte, el 90% de los operarios llegan en el colectivo de línea. Viajan solos, lo pueden hacer, impulsamos, digamos, le sugerimos a las familias que durante la etapa escolar los han llevado y los han traído, han viajado en transporte escolar, que les enseñen a viajar en colectivo, porque eso va de la mano de la vida adulta, generar la independencia, poder salir de la casa para ir a trabajar y decir me voy en colectivo y vuelvo en colectivo. Por más que tal vez no puedan estar en su casa todo el tiempo solos.
Claro.
Pero esa Nora... independencia que les genera los hace madurar, claro. Dignificarles la vida.
Cuando Nora, cuando vos mencionás los jóvenes que participan, que están en los talleres protegidos, quiero preguntarte, ¿son solo de Pergamino, de pueblos cercanos, de otros lugares, van desde otros lugares?
En este momento tenemos, la mayoría son de Pergamino y hay dos que son de localidades del partido de Pergamino, pero no de la ciudad, digamos, no de la zona urbana de Pergamino, sino de las localidades del partido. Sí, porque además los partidos vecinos tienen sus talleres protegidos, tiene Rojas, tiene Colón, tiene Salto, Arrecife.
Sí, sí, pero por eso te preguntaba, porque es muy importante que se pueda extender, porque sí, Rojas tiene Salto, yo te adelanto, yo soy de Rojas.
Sí, claro, somos muy vecinas, escuché que decías que
sí,
era de Rojas.
Pero bueno, no todas las localidades tienen en la provincia de Buenos Aires y pensaba... Qué bueno sería si se integraran personas que son de otras localidades, ¿no?
Vos, Ali, ibas a preguntar, sí, claro, algo, pero yo quería preguntar también sobre esta línea de pensamiento de Marta. Si ustedes trabajan articuladamente y se van intercambiando buenas prácticas con otros servicios similares o asociaciones civiles similares, ¿no?
En el año con la pandemia, entre los beneficios que nos trajo la pandemia a los seres humanos, a los talleres protegidos nos generó el beneficio, porque nos íbamos a morir, íbamos a desaparecer, y formamos una red de talleres protegidos donde nos empezamos a conectar para pedir auxilio al gobierno, todos los talleres protegidos del país. En ese momento nos comunicábamos con Andis y Andis no sabía cuántos talleres protegidos habían en el país. Entonces, entre nosotros y con las redes y con el Zoom que apareció, fuimos diciendo, quien conoce en una localidad vecina un taller que se conecte a la reunión de tal día, nos reuníamos todas las semanas. Y bueno, Establecimos esta red que nos permitió hacer reclamos desde los talleres protegidos de todo el país. La provincia de Buenos Aires está mucho más organizada. La provincia de Buenos Aires tiene una federación de talleres protegidos desde el año 1980. Es decir, muchos años.
Qué increíble, ¿no? Porque
Dale. A mí me interesa mucho que le expliques dos cositas concretas a los que nos escuchan. Una, ¿qué hacen ustedes concretamente en Pergamino?
Bueno,
es decir, ¿qué tipo de tarea y qué producción sacan? Uh-huh. Y la otra, ¿cómo se financian? Porque eso vos lo dijiste genéricamente, pero bueno, después todo ese esa repetición de tareas que hay que hacer cada día, ese cuidado especial, ese acompañamiento, requiere personal especializado. Ese personal especializado hay que pagarle un sueldo. Es decir, ¿de dónde sale el fondeo? Pero primero, ¿cuáles son las tareas? Y después, el fondeo.
En el taller protegido Pergamino, concretamente, nosotros tenemos tres y ya cuatro núcleos de actividad económica. El primero, que es el más antiguo, nosotros en un momento en nuestro terreno producíamos verduras. Ahora no lo podemos hacer, ha cambiado la urbanización de la zona y lo que producíamos no los llevaban. Entonces no podemos producir verdura. Pero sí compramos la verdura y a esa verdura le aplicamos la mano de obra. Es la primer tarea de la mañana. Se lava, se corta, se pela, se corta papas, zanahorias, cebollas, calabazas y acelgas. Y somos proveedores para dos centros comunitarios de la municipalidad de la verdura lista para cocinar y para una fábrica de comidas y de pastas de la ciudad. Ese es un trabajo a mano, digamos, que bueno, lo realizan en perfectas condiciones y nos permite entonces, nosotros compramos la verdura, pero le ponemos el plus de entregarla lista para cocinar.
La mano de obra, ese, ¿no? Ponen ustedes.
La mano de obra, perfecto, tal cual. Ese es un ingreso. En el año 2016 creamos el programa Sumando Compromiso, que es un programa que nos dio un impacto y una salida hacia la sociedad de Pergamino muy importante, porque este programa se basa en la recolección, el clasificado y el enfardado de botellas de plástico PET y soplado. O sea, nosotros recibimos en el taller protegido las botellas de agua, gaseosa, soda, las de plástico PET y las de cloro y lavandina, que son el plástico soplado. Nuestros operarios entonces trabajan clasificándolas por color, sacándoles la tapa, separando la tapa y enfardándolas. Tenemos tres máquinas enfardadoras. Y después las vendemos. Los vendemos a la planta de reciclar en Buenos Aires. Es decir, esto nos permite pararnos en estos tres pies de lo social, lo ambiental y lo económico. Y ser el primer eslabón en este producto, en realidad el segundo eslabón, porque el primer eslabón para el reciclado de las botellas de plástico PET es el ciudadano que la consume.
Claro.
Si ese ciudadano la deposita en la basura, la botella nunca toma el camino del reciclado.
Claro.
Porque nunca salen de la basura para ser recicladas. Para ser recicladas tienen que estar en los contenedores para ese fin. En Pergamino los contenedores son las campanas de color naranja. Esa es otra actividad económica que a nosotros nos permite, en otros años, más que ahora, porque también ahora el plástico y el reciclado tiene una crisis muy grande.
Dora,
el valor.
En una nota que te hicieron no hace mucho tiempo, hablas de las fragilidades y de las fortalezas de la institución. ¿Por qué no nos contás un poco y hay alguna posibilidad de que la ciudadanía o quienes están escuchando puedan colaborar para superar las fragilidades?
Mira, Una fragilidad que tenemos en este momento es que hay mucha botella de plástico PET que va a la basura. Ese clic que tiene que hacer la persona de guardarla en su casa y dejarla en una campana naranja para el taller protegido es un gran beneficio. Eso con respecto a este programa. Después también nosotros tenemos como núcleo económico, tenemos 6 telares. En esos telares realizamos con hilo de algodón paños para limpiar piso, trapos rejilla y alfombras con hilos de colores. Y también tenemos un telar con el que hacemos alfombras con telas recicladas. Generamos nosotros mismos con sábanas, con manteles, tiras que se ovillan, se unen, se ovillan, y entonces ese ovillo se pasa por el telar y salen las alfombritas multicolores. Una fragilidad que tenemos en esta actividad es que nosotros, nuestro sueño sería que en la casa de cada pergaminense haya un producto de los telares del taller protegido. Claro. Y no es así. Si hubiera un producto, no saben lo bien que estaríamos económicamente. Y no es así. Entonces nos falta o salir a comercializar nosotros mejor, digamos, analizamos. Pero bueno, es así.
Pero hablanos de lo más importante, las fortalezas.
Fortalezas tenemos muchas. Les cuento cuál es nuestra cuarta actividad económica, que es la que tenemos ahora el domingo próximo, el 10 de mayo, que se generó a partir del año 2012 y que es un remate. Un remate que nos hace el martillero Federico Ricardo a total beneficio del taller protegido. Él lo dirige porque sabe. Los productos que se subastan son los que los ciudadanos de Pergamino nos acercan. Y nosotros salimos el primer año con el remate y le dijimos, limpia tu galponcito. Y todo lo que tenés guardado y no usás, mandalo, traelo. Y con el tiempo fuimos mejorando nuestro lenguaje, porque las palabras crean realidades. Y si uno les dice, limpia tu galponcito, puede llegar mucha cosa que no está en condiciones. Entonces ahora decimos, todo lo que no usás y está en condiciones para que otra persona lo pueda usar,
mandalo, claro.
Hacénoslo llegar, mandalo, llamanos, tal vez lo podemos ir a buscar, y es producto para el remate. Y la verdad que tenemos cosas muy lindas, muy lindos productos, artículos de todo tipo, En el remate hay muebles, camas, sillas. Ahora tenemos la vedette de este remate, como nos gusta decirle, son los muebles de oficina de un banco que cerró en Pergamino. Lo compró el Banco Galicia y el Banco Galicia entonces nos donó todo el mobiliario de ese banco. Tenemos sillas, sillones, escritorios, ficheros, en muy buenas condiciones, muy lindos, pero además tenemos lo de siempre. También tenemos algo muy lindo que nos pasa, y es que las personas sienten que cuando nos donan algo, el valor que ese objeto tenía para ellos se resignifica. Entonces, cuando se desarma una casa de una mamá, de un abuelo, donde hay cosas que traen tantos recuerdos de infancia, de vida, pero que no tenemos dónde guardarlos, dónde ponerlos, los llevan al remate, y en el remate toman esa resignificación de que esos pesos van a servir para que el taller protegido Pergamino siga existiendo.
Dora,
porque ahora entonces... Sí.
No, te quería preguntar, Ale me parece que dejó la pregunta respecto de cómo generaban los ingresos, Porque en algún punto es, viste, es una de las dificultades y vulnerabilidades de todo el país, porque las pymes le pasa eso, pero organizaciones sin fines de lucro, ahí hay un núcleo de desafío muy importante. Entonces, con todo esto que ustedes hacen, ¿qué es lo que están cubriendo y qué faltaría, no?
Antes de que conteste Dora, agrego qué opina ella y cómo juega el rol del Estado, porque yo sé que a nivel municipal hay un contacto y hay un apoyo, entiendo que algo hay a nivel provincial, pero bueno, a nivel nacional la política en materia de discapacidad no está ayudando mucho. Entonces, quería redondear también ese tema.
Les cuento. Nosotros tenemos en nuestra organización, hay una coordinadora, el personal y dos supervisoras. Ellas son que están bajo el convenio de UTEDIC, que es la obra, el gremio de las asociaciones civiles. Nosotros tributamos por ellas, son empleadas en blancos de la Asociación Civil Taller Protegido, pagamos a ARCA como si fuéramos la mega empresa de Pergamino, no tenemos diferencia una asociación civil que una empresa privada. Nuestro objetivo, y ellas son el alma del taller protegido, porque ellas son las que están todos los días para recibir a los operarios y para despedirlos. Sin ellas, el taller protegido no podría existir. Es decir, que pagar los sueldos de ellas es lo más importante que tenemos en la mira desde la comisión directiva. Lo logramos con nuestras ventas, de todo lo que le he contado que hacemos. Tenemos ayudas de un subsidio municipal que nos dan, este es el cuarto año que nos los dan, que nos ayuda un poco a pagar las cargas sociales de ARCA, un poco, porque el primer año que nos los dieron nos duró para 10 meses, el segundo año para, y así fue bajando, y este año para 5. Tenemos un convenio firmado con la Secretaría, no es Secretaría, es el Ministerio de Desarrollo de la provincia, que esto tiene que ver con esto que yo les decía, que está tan organizada la Federación de Talleres Protegidos, porque ellos son los que han logrado esto, que es un convenio donde cada taller protegido recibe una beca por cada operario que tiene por mes. Y los operarios reciben, con una tarjeta propia que cada uno de ellos tiene y que va a retirar del cajero del Banco Provincia, 58.000 pesos por mes. Eso lo recibe el operario. Y a su vez, nosotros, cada taller protegido, recibimos 51.000 pesos por cada operario. Tenemos 31 operarios. Es decir, que todos los meses recibimos, creo que es 1.600.000. Claro. Desde la provincia. De Nación, los talleres protegidos no recibimos absolutamente nada. El taller protegido como institución. Y sí tenemos firmado desde hará 10 años un convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde los operarios son los que cobran. Hasta el mes pasado, hasta diciembre, cobraban 28.000 pesos por mes. Y desde enero hasta ahora no pagaron nada, pero dijeron que iban a pagar, y lo han pagado la semana pasada, por primera vez en la historia de los talleres protegidos, y eso es un gran logro, existe una ley, que es la ley 26.816, que es la ley de trabajo protegido. Esta ley existe desde el año 2012. Faltaba reglamentar algunos artículos, motivo por el cual es como si la ley no existiera. Pero en el año 2023 Por primera vez, y por beneficio de uno de los artículos de esta ley, se le brindó la jubilación a los operarios de los talleres protegidos.
Mirá, qué logro, eso es, ¿no?
Eso es muy importante.
Un gran logro. Muy. Dora, lamentablemente se nos acaba el tiempo.
Y qué pena, bueno.
Qué pena, sí, no, porque por lo menos yo, y supongo que los que estamos acá y los que nos están escuchando directamente o viendo, porque este es un programa de radio que se ve, sí, quisieran seguir escuchando y enterándose de estas cosas que es tan bueno ayudar a difundir. Pero nos tenemos que retirar y lo hacemos en esta pausa con un homenaje especial para vos y para toda la gente del Taller Protegido. María Elena Walsh cantando Para los Demás.
Ah, qué hermoso. Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias, Dora.
Gracias.
Gracias a ustedes. Grande. Desde el corazón, gracias.
Yo no soy mejor que Pedro. Yo no valgo más que Juan. Si van a ponerme precio, que sea el de humanidad. Al loco le doy razón y al bárbaro le doy paz. Mi canto y mi corazón son, son para los demás. Si al tiempo le pido tiempo, no me lo niega jamás. Es mío para los otros en caso de necesidad. El que vive para nadie, ¿sabes dónde va a parar? A torres de arena y humo y a su propio funeral. Al loco le doy razón y al bárbaro le doy paz. Mi canto y mi corazón son, son para los demás.
Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la cuarta temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Derecho y al revés. Un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general.
Mercedes, vos decías algo que me parece muy importante recalcar, resaltar. ¿Qué,
sí,
qué decías en relación a diferencias que deberían darse y que no, en este caso, se iguala y establece una inequidad,
sí,
fuerte?
El escucharla a Dora Moyano y a sus descripciones del esfuerzo que hace una asociación civil sin fines de lucro para llevar adelante una tarea impresionante, escucharla lleva a reflexionar cómo puede ser que la legislación argentina, el marco legal, fiscal y laboral de un taller protegido sea el igual que una empresa, como ella dijo, una empresa enorme. Okay. Es decir, no importa si una empresa enorme o pequeña, que una empresa que es con fines de lucro. Entonces, se paga el IVA, se pagan los impuestos y además todos aquellos propios de una empresa. Y esto es sin fines de lucro, entendamos. No puede ser el mismo marco. Y todavía nosotros desde el Foro del Sector Social hace 30 años, pero toda la sociedad civil argentina, estamos bregando porque modifiquen las leyes y no se logra. Y la pregunta es ¿por qué no? Y creo que tiene que quedar abierta para que los demás reflexionen, ¿no? Hay que modificar esta situación. Es un absurdo social y legal.
Mercedes, es parte de la indiferencia que lamentablemente han tenido prácticamente todos los gobiernos. En este caso, en este último quizás se acentúa, ni hablemos en materia de discapacidad, pero que ha tenido con las organizaciones de la sociedad civil. No hay una promoción, además ni siquiera de lo que significa la participación ciudadana. Esta es gente que se ocupa de hacer el bien. Realmente cuando Marta decía la canción que elegimos para despedir la Dora, el canto, el corazón son para los demás, efectivamente es así, es gente que trabaja por el bien de los demás. Y bueno, son tratados por el Estado como si fueran una empresa, tal como lo decís.
Eso es una inequidad flagrante, pero aparte, algunas de las justificaciones que hemos tenido, porque yo he ido a acompañar abogados de sociedad civil que iniciaron los procesos, presentaciones de leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de 30 años, por lo menos. Pero una de las cosas tiene que ver con la idiosincrasia argentina. Creen que si generan este tipo de equidad con las organizaciones sin fines de lucro, van a ser motivo de que gente, para no pagar impuestos, genere, llamémoslo, hablando académicamente, organizaciones sin fines de lucro truchas. Entonces, es el huevo o la gallina, ¿no? La deshonestidad lleva a la inequidad y viceversa. Es un costo más de nuestra falta de integridad a nivel social, ¿no? Es muy penoso, pero bueno, ya lo vamos a lograr. Marta, con la cuestión de la esperanza con todo, y la acción posible, ¿no?
Que ya sabemos que es la convicción de que siempre hay un camino que se puede recorrer para hacer las cosas mejor. Eso es esencialmente el sentido de la esperanza, ¿no? ¿Y qué les parece si nos vamos a la columna de Charlie March?
Hola, gente, ¿cómo están? Fenómeno. Espero que muy bien. Me gustaría referirme a un punto que está pasando desapercibido entre las reformas electorales que propone el gobierno para que el Congreso convierta en ley. Me refiero a cambiar el carácter obligatorio del debate presidencial. La verdad que sería deseable que se revea la propuesta y de mantenerse, que el Congreso no la apruebe y mantenga como obligatoria esa instancia clave para promover el voto informado. La ley sancionada en el 2016, que dispone la obligatoriedad de 2 debates presidenciales antes de los comicios generales y otro más en caso de que se requiera dirimir la presidencia entre los 2 postulantes más votados en una eventual segunda vuelta o balotaje, es imprescindible. Porque si la participación de los candidatos fuese optativa, la ciudadanía perdería la posibilidad de conocer a la totalidad de los candidatos interactuando entre sí. Y en el caso del balotaje, bastaría con que un postulante se niegue a participar para que el debate no pueda realizarse y privar a millones de ciudadanos de la única instancia que permite una comparación directa. Los debates presidenciales organizados por la Cámara Nacional Electoral en las elecciones de 2019 y 2023 resultaron intachables y tuvieron picos de audiencia que solo alcanza la Selección Nacional de Fútbol jugando el Mundial, lo que habla del interés cívico que despierta el cruce civilizado de posiciones entre candidatos. La instancia de debate obligatorio es la única que logra reunir a todos los candidatos presidenciales en un mismo espacio igualitario de intercambio. Es la que ofrece la misma cantidad de tiempo en los medios masivos a todos los potenciales presidentes. Y es la que le permite a la ciudadanía evaluar y sobre todo comparar las diversas posiciones que sostienen los postulantes respecto de los principales temas de interés común. El debate es una herramienta que puede mejorarse, como ya ocurrió en el caso de los moderadores, que pasaron de 3 varones en el primer debate organizado por la sociedad civil en 2015 a 6 mujeres y 6 hombres en 2019, y también la equidad federal en los periodistas que moderan el evento, dado que en el debate del 2023 era proporcional los referentes de medios nacionales y provinciales. Lejos de quitar la obligatoriedad al debate presidencial, sería clave establecer la obligatoriedad de que se enfrenten públicamente en el debate los candidatos a la vicepresidencia de la Nación, sobre todo después de haber presenciado el desgaste institucional que genera que las fórmulas presidenciales vuelen por los aires, como ocurrió con Cristina Kirchner-Julio Cobos, con Alberto Fernández-Cristina Kirchner o con la actual gestión Javier Milei-Victoria Villarruel. Haber recuperado la democracia no implica que hayamos aprendido a ser demócratas. El debate presidencial obligatorio y su proceso de preparación es un espacio de aprendizaje cívico que hace más demócratas a ciudadanos y candidatos. Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, qué importante esto que dice Charlie, porque uno escucha y dice, pero no, pero si falta mucho todavía para esto, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a hablar de esta cuestión ahora? Y no, porque estas cosas se preparan con tiempo y además tiene que ver con la posibilidad esta que decía Charlie de que cada ciudadano conozca a sus candidatos. Ahora estamos hablando, sí, de si se anulan o no las PASO, si se establece algún otro sistema, etcétera. Bueno, es importante y también lo es el tema de los debates presidenciales, ¿no? ¿Qué opinás, Alejandro?
Sí, sí, comparto totalmente. Me parece que el tema de las PASO es un tema aparte para discutir más allá de la coyuntura, ¿no? Porque en las PASO es increíble cómo dan volteretas los políticos, según les convenga o no para la elección puntual. Pero coincido con vos que es un tema muy importante. Ahora, me parece que el debate es fundamental, que en todo el mundo civilizado los candidatos tienen que darle la cara a la sociedad y tienen que dar sus propuestas y tienen que rendir cuentas. Pero además esta iniciativa también desregula el financiamiento de las campañas, es decir, elimina los aportes del Estado que igualaban la posibilidad de difundir sus ideas de los candidatos, quita los límites a los gastos y aumenta el tope de aportes de los privados, con lo cual prácticamente está premiando a los que tengan gente de mayor poder económico apoyándolos, ¿no? Eso parece muy grave.
Con respecto al debate, esto que planteó Charlie al final, del hecho de haber logrado la democracia no significa que seamos más demócratas y que es fundamental la formación cívica y lo que sería una pedagogía ciudadana. El debate y el diálogo son dos herramientas fundamentales y, por un lado, estamos negando a la ciudadanía, lo que dijo Charlie, la posibilidad de reflexionar sobre las diferencias de posiciones, eso es el debate, pero también nos estamos dejando prácticamente sin espacios para el diálogo, para ver cuáles son las posibles coincidencias sin que exista por qué generar acuerdos totales, ¿no? Es decir, uno puede mantener su posición y reflexionar los puntos en común. Exacto. Eso es el diálogo.
Además, lo que está ocurriendo justamente es que se exacerba la diferencia, se aumentan los insultos. Vos mencionabas, Ale, cuando charlábamos en la previa, un artículo muy importante que hace referencia a que ni siquiera da para el saludo. Algo así,
tal
¿no?
Tal cual. Marta, y no solo eso, sino que hay un concepto que trae Luciano Román en su artículo que habla de riesgo enemigo. En lugar de riesgo país, habla del riesgo enemigo. Un país que se niega al saludo, dividido, condicionado por rencores, desentendido, dice, de las obligaciones que implica el funcionamiento de las instituciones y se pregunta, ¿es solo una degradación de las formas de relacionamiento? ¿O esto expresa algo mucho más riesgoso para el sistema de gobierno y también para los estándares de convivencia, pero incluso para la seguridad jurídica? Porque dice, hacia afuera, un país donde la propia interna de cada sector, es decir, él por ejemplo menciona el gobierno, ni hablar, las internas Santiago Caputo con Karina Milei, pero en paralelo, Máximo Kirchner no fue a la asunción de Kicillof, que lo reemplaza como presidente del Partido Justicialista de la provincia. Es decir, las internas son en todos lados. ¿Quién viene a poner plata a invertir sin estabilidad en un país de esas características?
Y mientras tanto se produce una percepción negativa en aumento sobre el gobierno, ¿no? Y la pregunta ¿es reversible este deterioro? ¿Y se renovará el peronismo, por ejemplo? Porque uno empieza a pensar, bueno, ¿y qué alternativas hay? Y además, creo que tenemos que mencionar algunas cuestiones económicas importantes, porque si bien hay datos que tienen que ver con la inflación, que ha disminuido, etcétera, pero algunos detalles, entre comillas, bajó el patentamiento de autos, la construcción sigue parada, cayó el consumo masivo, las familias no llegan a fin de mes. ¿Qué va a traer aparejado todo esto en el corto o en el mediano plazo? ¿Qué piensan ustedes?
Y bueno, por de pronto, fíjate que la caída por tercer mes consecutivo y nada menos que casi un 6% del índice de confianza en el del consumidor, hay una vieja historia que todos los analistas políticos dicen, el índice de confianza del consumidor suele ser equivalente a lo que saca el partido que está gobernando. Y en este momento, la baja es muy sensible. En el Gran Buenos Aires, el índice de confianza del consumidor está en apenas un 36%.
Exacto.
En el interior está en un 40 y tantos. Es decir, todo esto en paralelo va con una cosa de frustración. Nuestro amigo Agustín Salvia comentó esta semana, hoy hay menos inflación, es un beneficio, un tema que también es relativo porque hace 10 meses que sube la inflación, pero más trabajo informal, dice Agustín, precarización laboral, más dependencia de programas sociales y la pobreza está creciendo la estructural y la general está solamente un punto debajo de 2023. Bueno, todos estos son datos muy fuertes que pegan y pegan en el ánimo de la gente. Como vos bien decís, Marta, con esto cierro, no hay nadie enfrente del gobierno, que creo que es el principal beneficio. Pero de alguna manera hay analistas que dicen que estamos en un clima que empieza a parecerse al que llevó a Milei al poder.
Sí,
Miren la
de
paradoja, ¿no?
hartazgo e incertidumbre, las dos cosas. Pero yo quiero salir del clima este, llamémoslo realista crítico, porque estamos hablando con datos, y entrar en una cuestión cultural importante, no solo porque estamos hablando de la protagonista, que es Marta Ollarnarte, sino por el hecho de cómo se valora la cultura y de que siga existiendo la Feria del Libro en Buenos Aires como un evento, yo diría que de la región, un evento cultural importantísimo. Así que quiero que la protagonista cuente a la audiencia cómo fue, qué presentó, en qué consiste su libro, aunque creo que ya lo adelantamos a la audiencia. Pero vamos, Marta,
Ya
contanos
lo
cómo
dijimos,
fue
pero
el evento de
Mercedes,
ayer.
antes de que cuente, agreguemos que fue a sala tan llena que la gente no podía entrar,
Sí, no,
es verdad,
y
David.
además
Se quedó la gente afuera y
con un nivel
espero que no la.
cualitativo,
Claro.
la verdad
claro, con una calidad de
que
asistencia
fue
impresionante.
un acto que implicó para mí recibir mucho cariño, también poder expresar mi cariño que yo sentía por la gente que estaba allí. Y además, como dije al comienzo, un verdadero privilegio presentar un libro en la edición número 50 de la Feria del Libro, esto que decía Mercedes, esta tradición cultural tan importante, en una sala que lleva por nombre Domingo Faustino Sarmiento, que es un prócer, por lo menos para mí, admirable, y con gente muy querida, y tengo que decir con quien a partir de ahora he designado mi presentador oficial, que es Charlie March, que tuvo una actuación fantástica, cálida, inteligente, humorística, como suele hacer él las cosas. Y el libro, bueno, yo expliqué, y no sé cuántos pudieron haber entendido, no sé si lo entiendo yo misma, que se trata de una historimemografía. Les dije, no traten de retener este neologismo porque es eso, es un invento. Sí, 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 sí. ¿Qué es? Historia, historia del país, historia de mi propia vida. Es memoria, como dije, lo que me va quedando. Y es biografía también, es decir, datos más duros. Pero en síntesis, si yo cité a Ramón y Cajal...
Antes de que digas eso, el libro se llama La silla de mimbre. Y
ay,
tiene
gracias por recordarlo.
Un fuerte, fuerte, fuerte proceso narrativo detrás, pero inicia con una experiencia de Marta de pequeña. Que marca toda la vida y que a mí todavía, cuando nos los contó, estaba en ese momento escribiendo el libro, me impactó de tal forma como, bueno, que vale la pena que lo lean, ¿no? Que lo compren y que lo lean.
Bueno, sí, ahí se van a enterar por qué la silla de mimbre, que es una sillita, hace tantísimos años que me acompañó en la infancia porque no podía tener el triciclo que ansiaba. Y sí, esta sillita de mimbre a la cual me aferré para poder volar, sobre todo para volar con mi imaginación, para volar, para tratar de acercarme a cosas que me interesaban. Bueno, y sigo con la silla de mimbre, aunque esa verdadera, vaya a saber dónde quedó. Pero lo que dije que...
Cuando Ramón me pregunta, y Cajal, ¿no?
Ramón y Cajal, cuando me preguntaron, bueno, ¿y qué...? ¿Cómo fue el proceso de la escritura? Y yo cité a Ramón y Cajal que dice que las neuronas son las mariposas del alma. Entonces yo dije, yo en realidad lo que hice fue ir escribiendo lo que las mariposas de mi alma me dictaban. Y bueno.
Una metáfora preciosa, ¿no?
La verdad que fue la cantidad de mensajes que recibí después y la cantidad de gente que se acercó, fueron no una caricia, fueron muchas caricias al alma.
Sí, y una de tus merecido. Hijas, no la escritora, pero todas tienen una beta, yo diría, intelectual, artística, planteó algo que a mí me encantó, que al leer el libro, muchos de los pedazos del rompecabezas de la vida de la familia, no solo tuya, Marta, Malena dijo, se me fue como armando el rompecabezas, me faltaban piezas, ¿no? Eso también es habla del valor de una narrativa literaria, porque escribís muy bien, y una narrativa biográfica y una narrativa política, ¿no? Porque se relatan o se narran los hechos de tu vida que estuvieron cruzados, como sí, lo, de sí. Lo de todo, pero en tu caso, por ser una figura pública, con mayor profundidad, ¿no?
Y además fui sumando, gracias a algunos viajes que hice a Japón, donde he aprendido muchísimo, fui sumando algunos haikus. Para mí el haiku es una fortaleza literaria que, en resumen, es expresar un pensamiento muy profundo en 15 sílabas, que son 5, 7 y 5. Es decir, un verso de 5, otro verso de 7, otro verso de 5. Y ahí resumir un pensamiento muy profundo. Y después tiene algo que empecé a desarrollar con más interés en pandemia, tiene algunas ficciones y también dije que descubrir la ficción fue muy importante y justamente leyendo no hace mucho un libro de Juan Villoro, el escritor mexicano. Él dice en el epígrafe, la ficción está ahí. El escritor lo que tiene que hacer es inventarle un poco de realidad.
Qué bueno,
y,
qué bueno.
Y bueno, durante la pandemia todo era ficción y era una como invitación a crear último, un poco de
sí, sí, de poner, claro. Pero nos da para que vos, Ale, reas rápido, ya que hablaste de la poesía del haiku, la poesía japonesa, que reemplaza la fotografía, no existía en aquella época la fotografía, que vos cuentes rápido, Alejandro, tu poema.
Que lo cuente, no, que lo lea.
Que lo lea, sí. Que lo narre.
Contarlo sería un poco aburrido, ¿no? Pero voy a leer una cosa muy breve. Lo que sí voy a comentar, y creo que es lo que le sigue a Marta, por supuesto no ahora, pero cuando aflojen todas las emociones posteriores a la presentación y va a recibir una pila de comentarios muy interesantes, intercambios, yo creo que va a pasar por un proceso parecido al que tuve yo después de sacar mi librito de poesía, y es de pensar, bueno, ¿y ahora qué? Y de repente eso que dice Marta, ¿no? Las ficciones o las poesías están por ahí, uno las encuentra y
después,
sigue, ¿no?
Después porque te cuento
hay que seguir.
Ahora qué o después qué, terminemos y lee esa poesía que nos están haciendo señas porque nos tenemos que ir.
Desesperadamente nos echan, bueno. Está la otra gente.
Bueno, es un título que tiene que ver con todo el equipo del Derecho del Revés, se llama Conciencia y dice: esa mirada intensa, amistosa, cálida o descarnada, atraviesa mi historia y mi presente. Indaga, juzga, absuelve, indulta, premia o alienta. Puede interrumpir mis sueños o acariciarlos, aparecer y desaparecer a su antojo. Latente, imprevisible, inevitable. Me llevó años convivir con su presencia, hoy es parte de mi esencia.
Muy bueno, cerrá, Marta.
Sí, sin palabras, gracias Alejandro, y nos vamos como siempre con el Nano Serrat. Nunca es triste, la verdad, lo que no tiene es remedio.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.